Son las 7:53. Hablamos a esta hora de la imputación de cargos a la cúpula del ELN. Se está hablando de más de 15.000 crímenes. Es el anuncio que ha hecho la Fiscalía General y tenemos en línea precisamente al fiscal encargado Juan Pablo Inestrosa. Le queremos preguntar detalles, por supuesto, de esta investigación. Fiscal, muy buenos días. Gracias por estar en RCN.
Buenos días, Yolanda. Muy buenos días a usted y a toda la mesa.
Bueno, ¿qué significa una imputación masiva de cargos desde el punto de vista de investigación penal?
Ya, ese es un esquema que se ha venido adaptando en la Fiscalía General de la Nación con base en las metodologías de la Corte Penal Internacional, de los Tribunales Penales Internacionales y de la Corte Interamericana. ¿Qué pasa? Que cuando hay violaciones masivas y sistemáticas o delitos masivos y sistemáticos, no podemos trabajar un caso a caso. Tenemos que trabajarlo en contexto y por eso las imputaciones se llaman macroimputaciones y se trabajan con patrones de macrocriminalidad. Es decir, no imputamos un solo delito, sino imputamos 1.000, 2.000, 3.000 delitos al mismo tiempo.
¿Qué pruebas tienen? Es decir, ¿cómo hicieron ustedes para por fin armar este macroproceso, poder recaudar las pruebas? ¿Y cree usted que esas pruebas se van a sostener cuando hagan una acusación formal ante los jueces?
Sí, nosotros venimos trabajando desde hace más de un año. En la Dirección de Análisis y Contexto no se nos encargó el tema de las FARC y del ELN pues, frente a una eventual justicia transicional. De tal manera que esta metodología de los patrones de macrocriminalidad fue sustraída de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, ya ha sido aprobada por los Tribunales de Justicia y Paz y por la Corte Suprema de Justicia Sala Penal en el caso de Arnubio Triana Maecha y el Botalón. Entonces, ya teniendo esta metodología que viene de la Corte Interamericana y de la Corte Penal Internacional, hemos montado los elementos materiales de pruebas con los mismos de siempre. Entrevistas, testimonios, pruebas documentales, peritazgos, pruebas de referencia, inclusive hemos metido algo más de contextos con los analistas, el tema de la georreferenciación del contexto, y esos son los elementos materiales de prueba que podemos sostener para estos más de 15.000 hechos delictivos.
Entiendo, pero usted menciona dos palabras en su respuesta, fiscal. La primera es patrón y la segunda son pruebas y evidencias. ¿Es la identificación de ese patrón que ustedes están anunciando hoy una prueba suficiente como para lograr una condena?
Sí, como le digo, ya esta metodología ha sido avalada por los Tribunales de Justicia y Paz de Colombia, el de Medellín, el de Bogotá y el de Barranquilla, y por la Corte Suprema de Justicia Sala Penal. Entonces, adaptamos esta misma metodología porque es que es muy difícil trabajar caso a caso. Aquí eso lo ha hecho la Corte Interamericana y la Corte Penal Internacional. Trabajar caso a caso es muy desgastante. Tenemos que trabajar con cientos o miles de casos al mismo tiempo bajo esa metodología de esas cortes internacionales del patrón que ya ha sido avalada y aprobada en Colombia. Entonces podemos sostener que sí es válido frente a un tribunal mantener esta metodología como un criterio de imputación y de responsabilidad penal.
Señor fiscal, al conocerse esta noticia por la mañana, muchos colombianos estarán preguntando si realmente fue necesario todo ese esfuerzo en materia de contratación, de algoritmos, de la sofisticación, digamos, de procedimientos en la Fiscalía General de la Nación, que tuvieron nombre propio Natalia Springer el año pasado, para llegar a estas conclusiones que ustedes revelan ahora en la Fiscalía General de la Nación. ¿Era realmente necesario todo ese uso de recursos?
Del tema de la doctora Springer es más la primera imputación, la primera macroimputación que es de derecho internacional humanitario, que es la que se va a realizar el próximo mes. Este es un trabajo que a pesar de que tuvo en cuenta esos elementos, es más propio y autóctono de la Dirección de Análisis y Contexto. Sobre el tema de Natalia Springer, yo le sugeriría que podrían hablar directamente con el doctor Perdomo o con los altos directivos de la Fiscalía, que son los que están viniendo trabajando en esa macroimputación, porque esa se está haciendo directamente desde el despacho del Vicefiscal General de la Nación, o de la Vicefiscal en este caso.
¿Hasta dónde estas investigaciones van a tener resultados concretos? Es decir, no van a ser simplemente eso, imputaciones. ¿Hasta dónde se puede llegar a que terminen las investigaciones, a que haya efectivamente condenas y efectivamente pase algo?
Bueno, la Fiscalía, según la Constitución Política Nacional y las normas en Colombia, investiga y acusa. Quien juzga en Colombia son los jueces. De todos modos, pues ya tenemos los elementos materiales de prueba y sobre todo ya está avalado en Colombia, mediante la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, la metodología del patrón. De tal manera que sí podemos garantizar que hay un trabajo con sustento para poder imputar con unas pruebas unos crímenes de guerra y unos crímenes de lesa humanidad al comando central del ELN.
Es decir, que hay una posibilidad, dice usted, de tener unas condenas. Ahora, esto evidentemente cambia si en el camino finalmente se sientan a conversar con el ELN y se puede llegar a una justicia transicional.
Exactamente, que es lo mismo que puede ocurrir con las FARC. Nosotros seguimos avanzando en el tema de las FARC y el ELN, y en el momento en que salgan las conversaciones de paz, pues ya será una decisión política si se lleva por justicia ordinaria o por justicia transicional. Lo que queremos es que se entienda que se está investigando y se está acusando a estos criminales de guerra y de lesa humanidad, ya independientemente si la decisión de juzgar se va por justicia transicional o por justicia ordinaria.
¿Ante qué tribunal o juzgado van ustedes a hacer estas imputaciones?
Ante los juzgados especializados, esos son los que tienen competencia para este tipo de crimen.
Es decir, son muchas imputaciones, no es un solo proceso.
Son como 7 u 8 procesos con esas macroimputaciones.
7 u 8 en distintos tribunales.
En distintos jueces.
En distintos jueces. Y una pregunta simplemente para los que no entendemos mucho del asunto. Esas macroimputaciones, son tantos crímenes, van abiertas dentro, nos dice usted, de 7 procesos distintos y cada uno de esos procesos reúne muchos delitos.
Exactamente. Lo que estamos haciendo es conectando los delitos para no trabajar caso a caso.
Es decir, entra por delito y precisamente hace referencia a esos patrones que ustedes lograron demostrar.
Sí, la idea es hacer 7 macroimputaciones, cada una por el delito específico, es decir, secuestro, reclutamiento ilícito, homicidios, desplazamiento forzado, infracciones al DIH y el elemento más, para nosotros más contundente y más escabroso, que es el tema de la violencia basada en género dentro del conflicto.
¿Por qué razón cuando la Fiscalía pone en marcha este tipo de imputaciones, de grandes imputaciones o grandes investigaciones, usan tanto la palabra macro? La hicieron con las FARC, la hicieron ahora. ¿Usted no cree que eso puede incluso darles risa a tantos colombianos que se dan cuenta que en este país hay más de un 90% de delitos que quedan en la impunidad? ¿No sería mejor simplemente decir gran imputación contra el ELN, gran imputación contra las FARC y no hacer esos anuncios tan rimbombantes?
Ya, es que no, el nombre técnico es macroimputación, precisamente por eso lo utilizamos.
O sea, técnicamente sí, sí. Así se le dice.
Jurídicamente hay que llamarlo así.
Sí, se utiliza ese término.
¿En la ley dice que se llama macroimputación?
Ya, más que en la ley, en la jurisprudencia ya se está manejando el término de macroimputación.
Ah, pero no está en la ley. Está en lo
no, en la ley, que han dictado
unos jueces, sí. A los cuales también les interesa que todo parezca macro.
Exactamente, pero de todos modos, independientemente del término que se utilice, sí es un trabajo de muchos hechos, de cientos o miles de hechos, cuando estamos hablando de macroimputación. No es de un solo caso, sino es, como les digo, centenares o miles de hechos delictivos.
Muy bien. Fiscal, muchísimas gracias.
Que estén muy bien.
El fiscal Juan Pablo Inestrosa, que está llevando adelante estas macroimputaciones, según dice él, es el término técnico, contra el ELN. Serán 7 procesos agrupados, dijéramos, por tipo de delito. Y ellos dicen que están ahí precisamente viendo patrones, los famosos algoritmos, todo esto, para poder presentar las pruebas. Aspiran a llegar a término, es decir, a que haya sentencias. Por supuesto, si hay negociaciones con el ELN, esto pasará a la justicia transicional y es distinto, es otra cosa.
Esto sería un gran logro, permitiría además salvar a Colombia de la intervención de la Corte Penal Internacional, en este caso, así como en otros en los que se utiliza esta estrategia, y tiene mucha fe la Fiscalía en poder obtener, digamos, sentencias sobre la base de esto que ellos consideran que son pruebas. Hay que recordar que si bien esta estrategia efectivamente ha sido utilizada en otros tribunales, como el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, nunca ha llegado a ser producto, digamos, de una condena. Sí. Es decir, nunca ha sido admitida como prueba en la sentencia final en ese tribunal o en el de Ruanda, como lo dice el fiscal Inestrosa. Está bien que ha sido utilizada y en ese sentido genera jurisprudencia, pero siempre está acompañada para lograr condenas de otro tipo de pruebas.
Sí, entiendo el punto del fiscal en el sentido de que en el lenguaje criminológico hay que hablar de macroimputaciones y que ya la jurisprudencia lo está recogiendo como tal, pero también entiendo el punto de Juan Carlos Iragorri en el sentido de que sobredimensionar estas imputaciones para al final causar una gran frustración a los colombianos que no van a ver eso reflejado en sentencias y en condenas como corresponde, pues tiene una razón esa preocupación, sin duda.
Claro. es que ojalá en Colombia no se hablara de macroimputaciones, sino de macrocondenas. Ojalá hubiera condenas, porque seguimos con una impunidad de más del 90%, e insisto en el punto, y que como le dice la pregunta del doctor Inestrosa, a la gente le da risa. Acusar no vale, lo que vale es condenar. Pero de lo uno a lo otro hay un trecho mucho más largo en Colombia, y eso no se tapa con expresiones verbales que pueden conducir a engaños.